De este viernes saludando a Vidal Domínguez, chef e historiador, porque hoy es el día de la
Hoy el día de
empanada.
la empanada. ¿Quién hoy comió? ¿Comiste empanada?
Yo
Ah,
no
vos no
comí.
podés comer empanada.
¿Tú
Pero
podés, Víctor?
no, no puedes.
Qué
Pero podés
triste.
hacer una empanada al horno y vegetariano. Eso sí.
Bueno, ¿qué tal, Vidal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
¿Qué tal, Vidal? Y si nos podés remontar, ¿cuándo empieza a recordarse el día de la empanada específicamente?
Bueno, entiendo que está registrado desde 1930 aproximadamente. Entonces, desde esa fecha se está festejando el Día de la Empanada, que si bien es cierto, tendría que ser la
Pastel, ¿verdad?
madre de la madre de las empanadas del Río de las Platas.
Ah, ya. Aquí en Paraguay, ¿no?
Acá en Paraguay,
Sí.
sí.
Y
Nosotros tenemos una herencia, ¿verdad? Antiguamente se llamaba pastel por una
sí.
cuestión social. Para hacerlo más chuchi le llamaron empanada, pero realmente la palabra es pastel. Y es una herencia que recibimos en la conquista. Haciendo un poco de historia, se tienen tres fuentes de llegada de las empanadas a España, que vendría a ser Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía, que era el centro de comercio mundial en esa época, con los romanos, que estas legiones romanas fueron las que llevan a la península ibérica una variedad de empanadas, luego el Líbano y Marruecos con sus esfijas. Eso también se traslada a Constantinopla y llega a España, y en España se transforma en aproximadamente 10 variedades de empanadas de acuerdo a la abundancia de insumos en cada región. Así tenés la empanada, el pastel gallego, ahora ya le llaman empanada, la murciana, la castellana,
Sí, sí.
las baleares, algunas con sardinas, de acuerdo a la abundancia de cada región. Y eso llega a Asunción con lo que nosotros, con la conquista, y a partir de allí es que tenemos aquí en Asunción la empanada de sopopirú, también de carne silvestre, del tayacatí, del borevi, que sería el tapir,
Sí.
y todo ello luego a partir de 1553, que llegan siete vacas y un toro. Allí empezamos con las empanadas de carne. Hay que tener en cuenta que Asunción era centro de abastecimiento de las embarcaciones que venían de España y que daban vuelta por el estrecho Magallanes hasta Perú. Era un lugar de, ellos le decían, para recargar bastimentos. Y esto hace de que esto se herede en esa fusión cario-guaraní española y nace el paraguayo. El paraguayo nace con una fusión de razas y una fusión gastronómica. Y esa fusión gastronómica hace de que tengamos la empanada ya antes de las fundaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Concepción del Bermejo, todas las cuatro provincias vecinas de Argentina, que es el nordeste argentino, y inclusive de Santa Cruz, Bolivia, Mato Grosso del Sur y Santa Catarina. Entonces, desde las fundaciones dadas desde Asunción, que son más de 70, se traslada también el paraguayo a colonizar esas ciudades, porque no había una mayoría de españoles, sino que había una mayoría de criollos, de españoles nacidos en tierra que se autodenominaban paraguayos, que ya llevan una gastronomía fusionada, la naciente gastronomía paraguaya, y allí llevan las empanadas. Por eso decimos que Asunción es la madre de las empanadas de Argentina y de Uruguay, por sobre todas las cosas, las ciudades que fueron fundadas desde Asunción. Antiguamente pastel, hoy empanada, ya se volvió un clásico. Hay unas referencias bastante peculiares ya bajo los escritos de Raquel Livieres de Artecona, que fue la que le entrevistó a las sobrevivientes de la guerra de la Triple Alianza, y en ese contexto se encuentra en el misal de la iglesia de Villarrica, de la catedral de Villarrica, se encuentra una receta de empanadas. y es una receta con grasa animal, harina, agua, no lleva huevo, lleva un hervido de carne con tomate, cebolla, eso le agregan huevo duro y se utiliza un plato grande para hacer el molde, es decir, las empanadas eran bastante grandes, sí. Y eso se frita y le empolvoreaban con azúcar. Los villarriqueños, otra vez con el azúcar, sí. a la empanada frita, ya marcando su diferencia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero sí, es una receta que quedó ya de una época, ya de la época de los jesuitas.
¿Hubo mucha evolución entonces en este tradicional menú, podemos decir, llamarle de alguna forma la empanada? Y la que mantiene la esencia entonces, por lo menos en el nombre, es el pastel mandiego Vidal.
Sí, totalmente. El pastel mandiego vendría a ser la versión precolombina de las empanadas que nos llegaron con los españoles. Hay que tener en cuenta que el pastel mandiego que nosotros conocemos difiere un poco del pastel del buyapeso o que se tenía antes que llegaran los españoles, que era una masa rellena con carne silvestre. Luego vienen los españoles, la forma de las empanadas que nosotros conocemos ahora, y esas variantes fueron avanzando a través del tiempo. Hoy por hoy ya tenemos, vamos a decir, un crisol de empanadas.
Sí, sí.
Con roquefort, con
cuatro quesos,
albahaca, tomate, caprese, de todo un poco. Pero sí, lo que nosotros estamos, no sabría decir si perdiendo o no, pero a mí me cuesta mucho encontrar, y es como un hobby que tengo cada vez que me pego un viaje a San Bernardino o acá a Cupé, veo frente a las casas que venden empanadas, croquetas, sangre milanesa, y me paro a ver que no sean las empanadas industriales que coparon nuestro mercado, que todo el mundo recibe ya las planchas y las fritas.
Sí, sí.
Entonces voy buscando esas empanadas que se hacen en la casa.
Sí.
Y realmente uno encuentra unas sorpresas, pero terribles, porque son
la famosa empanada de harina que decíamos.
La empanada de harina.
Sí, yo encontré en Areguá el sábado, el lunes.
No, y eso hay que anotar, inclusive sí. Me encantaría que haya un mapa turístico gastronómico, sí. En donde se tenga en tal lugar la señora fulana hace estas empanadas, ¿verdad?
En la esquina de casa en Lambaré, barrio Santa Lucía, hay una.
No, es
empanada de harina, anotarlo, por ejemplo.
Es para anotarlo, porque uno de repente se cansa de las empanadas y que industrialmente todo el mundo las frita y ya está. Pero encontrar esas empanadas en el vecindario, en el barrio, eso es incomparable, eso es riquísimo, delicatessen. Y se perdió también un poco anteriormente, hasta la década de los 80, había muchas las empanadas que se machacaba en mortero,
sí.
Y se le agregaba arroz, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, eso era, por ejemplo, un clásico, la empanada con arroz.
Sí, eso, recuerdo.
Yo solo pude arrores, ¿verdad?
Arrores, sí, recuerdo, eso es los 80, sí, sí, sí.
Sí, entonces, de por ahí uno va encontrando y realmente es como un tesoro que uno va encontrando ahora, ¿verdad? Porque hay cada familia y cada mano que hay para hacer esa delicia, y ahora ya le colocan ketchup, bueno, el picante.
El perfecto, picante, ¿verdad? Sí.
Ahora ya entra ya la sabora, el ketchup y el pancito, que ya se hizo un clásico.
Un clásico, el sándwich de empanada.
La sanguinada. Exacto. Que nació en Paraguay, también podemos decir, Vidal.
Sí, sí, totalmente, eso es algo que es muy nuevo.
El sándwich de empanada, sí.
El sándwich de empanada.
En el colegio, rechazan. ¿Quién no consumía?
Lo rechazan los vecinos, pero es un clásico nuestro, ¿verdad? Sí. Eso es un tererupa terrible.
Y por lo que estás comentando, Vidal, históricamente, la empanada, ya sea la valenciana, las empanadas o los pasteles hechos en España, tiene su actualidad, por ejemplo, en la empanada chilena, que le pone aceituna, uva pasa, también están las salteñas, y así sucesivamente. O sea, viene a ser una continuación de aquellas empanadas de España. proveniente de España.
Totalmente, totalmente, de la península ibérica.
La península ibérica, sí, sí.
Lo que pasa es que, al igual que en la paella y otras recetas más, se van agregando lo que abunda en cada región.
Sí, sí.
La empanada gallega, por ejemplo, que tiene morrones, tiene pescado, entonces eso hace de que cuando llega en la conquista, los conquistadores van introduciendo de acuerdo a los ingredientes que encuentran en la región, porque obviamente no le iba a durar mucho tiempo lo que traían en los barcos, y ellos improvisaban con lo que abundaba en cada zona.
Claro.
Y es que nosotros aquí teníamos hasta ahora tenemos la empanada de sopirú, la de charque o cecina, que era lo que más abundaba en esta región. Obviamente también se hacía de animales silvestres, y luego, una vez introducido el ganado vacuno, también se implementó las empanadas con carne de vaca, ¿verdad?
De ahí que también se consume mucho en el interior del país, hacia la zona norte, la empanada de carne yacaré, inclusive de carpincho.
Vos sabés que en San Ignacio, tomando la ruta que va a Pilar,
sí, sí,
hay no sé cuántos kilómetros, hay un puente, y allí hay un barcito en donde se puede comprar empanada de carpincho y empanada de yacaré.
Sí, sí, sí. O sea, esa ya es zona sur, pues yo encontré la zona norte ya camino hacia el Chaco.
Ah, sí,
yo no. Engañada llegué a comer de armadillo incluso.
Armadillo, sí. ¿Y te gustó ahora?
Me gustó, pero no sabía que era armadillo.
Porque... y es rica la carne.
Sí.
Coste que ahora está en extinción.
Sí, sí. No, no se puede cazar eso.
Tienen que comer rápido porque si les agarra la policía...
Por eso, justamente por eso. Son 7 años de cárcel más o menos.
No, cuando eso era una niña, ahora no sabía lo que estaba comiendo, Vidal.
Pero rico.
¿Cuántas variantes decís que existen hoy en día? No sé si se puede llegar a calcular eso. Y la más popular, ¿verdad?
Yo creo que la más popular siempre va a ser la empanada frita de carne vacuna, ¿verdad? Ahora ya empieza con... Está también los cortados a cuchillo, como se hacía anteriormente. Hoy ya es carne molida. Pero al igual que las chivas, que tenemos como 70 variedades, yo creo que la empanada por ahí nomás también tiene que estar, porque se hace... Yo ya he visto, por ejemplo, empanadas que están rellenas de mandioca con carne, ¿verdad?
Incluso en Areguá se ve la empanada de frutilla.
Empanada de frutilla.
Sí, sí.
Ya he visto empanada de mango, para decir, ¿verdad? En la parte de pastelería se utiliza mucho de crema. Están los pastelitos dulces con dulce de guayaba.
Sí, sí. Inclusive lo que estás comentando, que se le pone azúcar, inclusive.
Y sí, se le empolvorea con azúcar.
Sí, sí.
Ahora, yo la receta rara que encontré es la del Raquel Libres de Artecona, que la que le comenté que se encontró en el Misal,
sí, sí.
Porque esa también lleva uva pasa. Y está empolvoreado con azúcar. Es decir, como nosotros recibimos eso del Reino de España, entonces de repente alguien que viene de un lugar característico de España en donde su ingrediente es la uva pasa, la aceituna, así como pasó con la empanada chilena, ¿verdad?
Sí.
Que ellos tienen esa característica.
La uva pasa. Y la brasilera es tiene su característica, poca carne. Sí. Cuando uno va a Brasil decimos, sonajero. Vamos a comer sonajero.
Sonajero, sí, totalmente, es rectangular así.
Sí, sí.
Pero se compensa con las empanadas de camarón. Que ellos
eso sí, eso es otra cosa, sí, sí, sí.
Sí, y aquí tenemos unas empanadas también, ¿verdad?, que tienen sus características en forma, ¿verdad?, porque ya se está fusionando mucho. Pero de repente hay cada sorpresa, uno en el interior encuentra empanada de acuerdo a lo que sobra de la cocina del día, de la noche, y eso también lo utilizan como relleno. O decir, las variantes son infinitas cuando hablamos de empanada, ¿verdad?
Y la creatividad, ni qué decir, Vidal.
Sí, sí, totalmente. Pero es un clásico nuestro, es algo de todos los días. Se consume muchísimo, y eso es para antes del Teredupá, eso es infaltable
la empanada para luego proseguir las actividades con el tereré.
Preparar el estómago. ¿Y será que en otros países también sellan la empanada con el tenedor, Vidal, o hasta en eso somos creativos?
No, yo creo que tenemos una creatividad única. Antes que nada, todavía no saltó así a la prensa fuertemente en que esto trascienda las fronteras y decir, señores, estas empanadas nosotros los trasladamos a la Argentina, al nordeste argentino, a Buenos Aires, Santa Fe, Concepción del Bermejo, Montevideo. Ellos todavía piensan que les llegó esto con los italianos en 1878.
Sí, claro, claro.
Realmente 300 años antes nosotros ya le enviamos las empanadas, porque fueron colonizados toda esa región con paraguayos. Entonces, eso es algo que es una materia pendiente todavía, que inclusive tiene que estar presente dentro de horas cátedras en las escuelas públicas, nuestra gastronomía, y entre ellas la empanada, por supuesto, que Asunción, como madre de ciudades, también es madre de la gastronomía de esta región.
Claro.
Las empanadas sí le enviamos a Buenos Aires, a Santa Fe, a Montevideo, al nordeste argentino, y cuando ellos dicen nuestra empanada o nuestro asado, realmente, históricamente y comprobable en el Archivo Nacional y en muchas referencias, nosotros le enviamos todo esto de aquí a allá. Es decir, posicionamos esa gastronomía con los paraguayos que fungieron de colonizadores en todas esas fundaciones que se dieron desde Asunción.
Y ahí hay tres puntos que se debe destacar. Por lo que comentaste, por la historia, la empanada proveniente del Reino de España o la Península Ibérica es árabe. Viene de los moros, por lo que estás comentando.
Sí mismo, sí mismo.
Bueno, el primer asado se hizo acá en Paraguay. Entonces, al venir las seis vacas y un toro, el primer asado prácticamente comienza aquí.
Sí, señor.
Y de esa también podemos sacar que la tortilla nace de Paraguay y luego se prolonga en las varias localidades de la región.
Totalmente. Lo que pasa es que la única ciudad avanzada del Imperio Español era Asunción, no existía otra ciudad. Buenos Aires abandonó, se funda Asunción, y era la única ciudad avanzada del Imperio Español, no existía otra ciudad. Entonces es aquí donde se vio esa fusión de razas y esa mezcla de gastronómica de lo que traían los españoles y de las nativas carios guaraníes, nace una nueva raza, una nueva gastronomía, y es eso lo que se traslada a partir de las fundaciones que se dieron desde Asunción, porque Asunción y todo el Río de la Plata no era de interés de España, a razón de que aquí no había el oro y la plata del Perú.
Claro.
Entonces, en esta región había un predominio de criollos y una minoría de españoles. En la fundación de Buenos Aires, dice la historia, 53 criollos paraguayos y 6 españoles, de los cuales 3 volvieron otra vez a Asunción a seguir fundando ciudades.
Sí.
Pero realmente Asunción tenía una población estimada entre 50 y 70 mil habitantes a 1580, de las cuales en 5 años Asunción se quedó con 5 mil habitantes. Entonces, ¿dónde fueron todos esos paraguayos que ya estaban en Asunción? Se fueron a colonizar Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, Bolivia, Mato Grosso del Sur, el nordeste argentino. ¿Y qué llevaron? Llevaron su gastronomía. ¿Y qué era su gastronomía? El tereré, el mate, la sopa paraguaya, el asado vacuno a la estaca, llevaban el locro, las empanadas, el soapuá,
la tortilla.
Todo eso, todo eso llevaron los paraguayos en las fundaciones de todas estas ciudades, y se convierte hoy en referencia gastronómica, ¿verdad? Y eso ya desde 1580 en adelante. Así que 300 años después llegan los italianos. Entonces, realmente, antes de eso, ya le llega a todas estas ciudades fundadas de Asunción no solamente los platos que mencionamos, sino que también el lúmbulus. El lúmbulo son las milanesas.
Sí.
Los italianos le trajeron 300 años después la milanesa. No.
Ya estaba acá en Paraguay.
Ya viajó con los...
Sí, ya se le forraba la carne, lo que conocemos.
No, con la carne, y no olvidarse que 750 animales fueron por tierra desde Asunción hasta Buenos Aires, en 1580 llegó la mitad y fueron llevados por los arrieros paraguayos de esos animales. Pastaron 4 años en Buenos Aires y luego fueron a La Pampa y nace, con ese ganado criollo paraguayo, nace la ganadería argentina. Y a los arrieros que llevaron desde Asunción hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a La Pampa, les llamaron gauchos, es decir, los gauchos son paraguayos. Entonces, básicamente, no solamente somos la madre de ciudades, sino que somos la madre de la gastronomía de toda esta región.
Vidali, ¿hay alguna recopilación escrita en donde se condense toda esta información? ¿O están trabajando en eso?
No, es decir, los datos...
Los documentos en la biblioteca están eso,
¿eh? Sí, en el Archivo Nacional podés encontrar en mi libro que salen, ojalá que salga ya en 3 meses antes de diciembre.
Ah, que bueno, esa es una primicia también que nos estás contando, ¿eh?
Sí, vamos a tener todito eso, antropología gastronómica sobre los orígenes de la gastronomía paraguaya, precolombina y postcolombina. Pero estos datos que yo estoy hablando están en el Archivo Nacional, están en los relatos de los mercedarios, de los benedictinos, de los franciscanos, sí, en los relatos de los españoles encargados del cabildo, que son los primeros que empiezan a hablar de cómo tomaban el tereré y el mate, sí, antes de que se refunde Buenos Aires. Entonces,
inclusive Félix de Azara también creo que, ¿sí?, refirió algo, ¿eh?
Félix de Azara habla, sí, habla perfectamente de un montón de recetas gastronómicas. Habla del urucú también, que es algo que se usa mucho en México, que es el achiote, que es un polvito que se logra de un árbol que tiene una especie de flor, pero eso funciona como si fuera un polvo que hoy podríamos llamar pimentón dulce.
Sí.
Que te colorea el guiso. Los nativos usan para marcarse el rostro esas rayas de color rojo o granate que ellos usan. Entonces, la riqueza que hay y en referencias escritas es totalmente comprobable de todo lo que se habla. Es razón por la cual muchos no pueden objetar, porque estas cuestiones son muy sencillas. Acá llegan 7 vacas y un toro, sí, se registra la cantidad de animales que hay, tanto en Asunción, que había una población a 1580 de aproximadamente 30.000 animales, y en Arihuá, que luego se llamó Yaguarí, que es hoy Paraguarí, tenía una población más grande de animales vacunos, entre 70 y 90.000, ya estamos hablando de 1606, 1609 en adelante. Pero sí, es comprobable todo esto, y bueno, ya tendremos el patriota que ponga esto como malla curricular en todas las escuelas públicas. Y
se debe poner, sí.
Y
¿por qué eso es?
Tendría que ser.
Porque somos un país gastronómico, nos gusta comer y debemos saber el origen. Ahí comentaste algo que no me llamó la atención, si ahora sí lo compruebo. Yo decía, el guiso, ¿por qué tanta pimienta? Y ya lo explicaste. El polvo mágico ese que ya los guaraníes lo utilizaban para las comidas, ¿eh?
Totalmente, sí. Y esto, lo que pasa es que la comida es el reflejo de lo que vos podés considerar y podés analizar. Decime qué comía una tribu originaria o un grupo de gente y ya podés diseñar totalmente sus costumbres sociales. Nosotros tenemos unas costumbres gastronómicas que definen lo que es la característica de nuestro suelo, de nuestro clima, de nuestras costumbres, de nuestros usos. Entonces, eso es tan importante que se ha introducido dentro de la malla curricular. Yo hace antes de la pandemia conversé con un ministro de educación y le dije, tenemos que meter esto en malla curricular. Le digo,
¿sí?,
que todo el nordeste argentino lo están metiendo la gastronomía paraguaya como de ellos, y le digo,
totalmente, inclusive dentro pongan así que ellos son los creadores del guaraní también
y están en eso, sí, ya están registrando, así que vamos a ver tiene que existir algún patriota que pueda empezar a registrar esto y que pueda incluirse dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación.
Vidal, muchas gracias, sí, por esta información y te esperamos acá para el lanzamiento de tu libro.
Justamente eso iba a comentar. Antes o durante o después del lanzamiento, tenés que venir aquí en la mesa de Paraguay 920, Paraguay TV, para poder hablar de todas las bondades históricas gastronómicas del Paraguay.
vamos a estar allí, pero por supuesto. Muchísimas gracias.
No, a ti, Vidal, por toda esta pincelada histórica que nos diste de la empanada y de la gastronomía en sí.
No, gracias a ustedes. Es importante que en este día de la empanada sepamos de dónde viene y que estemos orgullosos de que somos la madre de las empanadas de toda la región.
Totalmente. Bueno, un fuerte abrazo y a continuar la jornada degustando siempre la gastronomía nuestra.
Totalmente. Un abrazo.
Otro para ti.
Gracias.
Ok.
Vidal Domínguez, chef e historiador en el día de la empanada. Y si todavía hoy no comieron la cena.
Hay que comer. Yo le recomiendo esa empanada de carpincho.
¿De carpincho? ¿Dónde será que podemos conseguir? En un día normal así.
Acá no sé. No. ¿Dónde?